Buenas noches.
Sí.
Buenas noches.
¿Cómo le va? Gracias. Estábamos en una pequeña discusión.
Sí.
Recordando
nuestra época de cantantes
flamencos. Nuestra época de cantantes de canciones gitanas. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo. Buenas noches.
Está con nosotros esta noche nada menos que Jorge Dorio.
Buenas noches,
vamos
amigos.
Vamos a saludarlo y agasajarlo y a honrarlo.
Muchas
bien,
gracias.
Querido Barton, ¿tiene usted alguna novedad de tipo burocrático para comunicar a la audiencia? ¡Hágalo ya mismo!
Muy bien, mañana también estaremos aquí. Cuando digo aquí es el auditorio de Radio del Plata, cuando digo el auditorio es Gorriti 5963.
Cuando dice 5963 es entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Exactamente, no hay que hacer ningún trámite. Bien y listo porque es gratis y ya, y hasta se toma un mate con yerba manda.
Bueno, ¿qué le parece?
Esa es toda la información que tengo.
Pasemos entonces a la parte conceptual de este programa.
¿Sabes que hoy tuve mi primera clase de tenis?
Ay, Dios.
¿Cómo es que este hombre está aquí?
Yo no sé.
¿Una silla que han ocupado?
Sí, pero hombres de la cultura y... Bueno, tampoco...
Sí.
Bienvenido, Patricio.
No esperaba menos de usted.
Adiós, gracias.
En realidad casi todos los que se han sentado en esa silla más tarde o más temprano empiezan a tomar clase de
tenis. Vio. No, igual fue la última.
¿Primera y última?
No voy a ir más.
Porque aprendió todo.
Le encajaron un pelotazo.
No, podría ser, tengo el ojo así tomado. No, y los profesores de tenis maltratan a los hombres alumnos.
Porque desean... alumnas mujeres.
Sí.
Como cualquier profesor.
Claro. Como yo maltrato a los hombres que llaman por teléfono.
Mami.
Porque no son la mina que yo esperaba que me llamara. Suena el teléfono y me lleno de ilusión. Salgo corriendo y me dice, ¡el señor Dolina! ¡Sí!
Hasta en un call center me pasa, me dice, hola, soy Juanita. ¿Qué puedo servir? En todo, mamita. ¿Qué es eso?
Claro. El profesor de tenis que da clases a un hombre considera lucro cesante.
Claro, en cierto sentido lo es.
Sí, claramente.
Esa clase. Y la desidia...
La profesora.
Usted necesita...
Ah, pero ¿qué le tocó un profesor desganado?
Sí, que le tiraba las pelotas, bueno, una tras otra.
¿No tenía una máquina lanzapelota?
No la prendía, conmigo no la prende.
Ah, porque vos le hubieras dicho, ¿por qué no me prendés la máquina lanzapelota?
todo con un canasto tirando pelotas. Algo me decía, que no escuchaba la
distancia. Porque se lo decía del otro lado.
Me decía del otro lado y no lo decía en voz alta.
Pelotas.
Yo decía, ¿qué?
Volaba.
Y pasaban las pelotas. Entonces digo, bueno, sigo. ¿Qué?
¿Y cómo se desempeñó usted? ¿No será su desempeño lo que le puso de mal humor a este
hombre? No, señor, pero un primer...
Pero que a lo mejor usted tiene las entendederas más duras que una piedra de granito.
Un primer encuentro, volver a reencontrarme con el tenis.
¿A usted lo conocía?
Al señor, no, al tenis sí.
Ah.
Y el tipo tiene que preparar otra clase, me imagino. ¿Cómo? ¿Usted como
prepara
profesor?
¿Prepara temas el tipo, por ejemplo?
Y sí, el saque.
El tema de hoy, pelotas esquinadas.
Claro.
el drive, sí.
Los verdes en solve, ¿cómo no?
No, señor, estamos hablando de deporte.
Ah,
claro. Y... Yo vi Taxi Driver.
Sí, señor. Y hay otra que tirar pelotas, señor, ¿sabe?
Esa es más brava.
Sí.
Bueno.
No voy a ir más. Pero...
No, pero es la primera vez.
Sí, pero es la primera
Pablito.
Vez. ¿Cómo?
Toda primera vez es frustrante en niño. Todo sentido, niño.
Patricio. ¿Qué otros profesores señor, pero... hay que no sean de tenis?
Hay
porque
de
a lo
todo.
Mejor, justamente como el tenis presupone una relación clandestina entre el profesor y la alumna, usted es la decepción.
El béisbol.
Sí.
El béisbol es otra
¿Profesores
cosa.
De béisbol hay?
Debe haber, pero en el béisbol no me toca el timbre.
¿Qué? Toma la bola, hijo.
No me llama la atención. Además, en el deporte colectivo, el profesor cumple otro rol. En cambio, en el deporte individual, está focalizado en el alumno. Si usted toma clases de esgrima, por ejemplo, ¿Cómo se empieza? ¿Usted qué es, federado o casi o no sé?
Buenas tardes. ¿Cómo le va? Soy el nuevo profesor de esgrima.
Ah, sí.
Primera cosa, tratar de no achurar al compañero.
Bueno.
Porque se producen muchos accidentes aquí. Yo he tenido, desde que empecé a ser profesor de esgrima, 400 alumnos más o menos.
¿400?
200 de ellos...
¿Qué?
En paz descanso. Pero...
¿Por las espadas?
Y por, no, bueno, no todos.
Pero... ¿Cómo no todos?
Por H o por B.
Sí, porque claro. Nosotros, el señor lo sabe, practicábamos sin botón.
Sin botón y a pecho abierto.
Y a pecho abierto, sin ninguna clase de protección.
Sí, tanto. Pero señor...
Y nos jactábamos de eso, ¿no? Sí. Y moríamos.
Sí. Ah, bueno. No, moríamos no. Usted, por lo visto, sobrevivió.
Bueno, eso. Yo como profesor llevaba un revólver.
Ahora, no hay un... para empezar, digo, la primera clase no es con espada, ¿o sí? No sé, usa un palo.
La primera clase es para caminar. Sin espada y sin contrincante.
Claro.
¿Y qué hace?
Y sin profesor, aprende a caminar, señor primero.
Ay, a ver cómo se para usted.
Si el tipo te mira.
Con los brazos en jarra, así como se
pone. No, eso no es caminar. Nadie camina con los brazos en jarra.
Eso es desfile de modelos.
Los de esgrima, sí, vio que se ponen así.
Pero si usted, por ejemplo, no tiene que caminar con las patas abiertas.
Claro.
Y tiene que caminar como las modelos. Así, así. Sí, a mí no me lo enseñaban los directores de televisión.
Bueno, sí.
Y mis profesores de...
De esgrima.
De esgrima.
Fernando Lupis. Fernando Lupis se lo enseñó al señor y a mí.
¿Y el brazo así para atrás?
Eso es otra profesión. Ya siempre,
¿sabe para qué? El brazo así atrás, quiero decir, en jarra. Y uno solo es... ¿sabe para qué se usa? Cuando uno trabaja en una casa de comidas para llevar.
Ajá.
Entonces... atiende y le pregunta al tipo, ¿qué va a llevar? Dice, albóndiga.
Sí.
Entonces usted se agarra el cucharón
sí.
Y con la mano que no tiene el cucharón, lo elegante del vendedor es ponerla así.
Sí, también es una...
agachado tiene que estar. La mano... Para eso nada más. Después nunca el brazo en jarra.
La mano izquierda, no, señor, pero... es la de...
Salvo que, o el monumento al descamisado, me parece.
Ahora, el brazo en jarra, a medias, un brazo en jarra,
sí,
es señal también de decir, de te atiendo a medias, te atiendo como se me da la gana.
Es verdad.
No le pongo empeño.
¿Profesor de golf?
Sí.
Sí, cómo no, por favor.
Yo, ¿sabe que tomé una vez clase de golf, ahora que me acuerdo también?
Dios mío.
Ah, ¿con quién?
Sí.
¿Pero usted no se le ocurre?
No, porque... No, pero fui invitado.
El necio, como nosotros... desdeña la posibilidad de aprender algo con un profesor.
Pero más bien.
Lo primero que hace es agarrar una raqueta y se prende con cualquiera a ver si le pega.
Pero usted no
y
tiene...
en el caso del golf, agarra un palo y lo empieza a dar.
Pero no.
No es que usted cada cosa que quiere aprender llama a un profesor.
Pero ¿cuántas veces se encuentra...?
¿Quién le enseñó a jugar el truco?
A manejar.
Un profesor.
A manejar también. Déjese
que no, claro, ¿cuántas veces se encontró un palo de golf? Yo la primera vez que tomé contacto con un palo de golf, jugué con un profesor pegado a ese palo de golf.
¿Cuántos recuerdos?
¿Pelado?
Pegado. Entonces me dijo, ¿querés probar? ¿Tirás unas pelotas? Bueno, vamos.
Mira, acá, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Soy el profesor de golf.
Sí.
En la primera clase es con los hoyos grandes.
Ah, yo
agrandamos
pensé que era...
el hoyo de tal manera que todos embocamos.
Ah, bueno, pero entonces...
El secreto... Un hoyo así. Así de grande.
¿Así?
Un cráter.
La primera clase nada más. Después ya se te va achicando.
Ahora, entonces el secreto está más en el hoyo que en el palo. Porque...
No, el secreto, señor... no tiene nada que ver el secreto. Te estoy dando un método de entrenamiento nada más. ¿Qué secreto?
Pero ¿cuál
no
es la
secreto?
Gracia?
¿Usted más fácil... cree que los jugadores buenos de golf se enteraron de algo y por eso embocan?
No, señor, pero le dicen, hay una posición...
Tiger.
Sí, la idea que tiene la gente de toda destreza de cualquier orden. ¿Sabes cuál es el secreto para escribir una buena novela? No hay ningún secreto. Es una colección de
ser talentoso, claro.
¿Pero qué destreza hay en el hoyo, señor?
Y te cuenta, che, mirá, ¿sabés cómo se escribe una buena novela? Así. Uy, fenómeno. Era la mejor y la peor de todas las épocas.
Ahora escribime otra. Ahí fuiste.
Señor, no hay ninguna destreza en el hoyo grande.
Ah,
el hoyo es como es y es ajeno a usted.
No, pero,
ahora la destreza la pule el profesor.
Si nosotros le ponemos ya el primer día el hoyo en,
sí,
su pequeñez,
uh-huh,
vamos
su
a decirlo,
el hoyo de golf. oficial.
El hoyo oficial.
El oficial.
Está, hay un hoyo patrón que está en París.
Sí, señor. Sí, señor. Al lado del
el metro, al lado del metro.
Al lado
pero
del
no del
hoyo
patrón
del metro. Está el hoyo patrón y ahí van y comparan los hoyos claro. Cada vez que hay una duda.
El patrón del hoyo.
Sí.
Ahora,
si le ponemos ese hoyo el primer día, olvidate. Usted abandona como abandonó el tenis.
No, señor.
Abandona porque peor. Se desalienta y dice, nunca la invocaré. No,
y tiene razón.
Yo vi a sus alumnos acostumbrados al hoyo grande de las primeras clases.
Sí.
Después cancherean, ganan, tiran pelotas no, por tirar.
Le, se
y
lo
no
vamos
la
achicando de a poco. Disculpe el gesto.
Sí.
Se menos lo vamos mal que se achicando de a poco.
Se lo vamos
rellenando. De manera que ni se da cuenta.
Claro.
Cuando y cuando acordar... pasan, ponerle 20 años, ya está jugando como el tío que te sostiene la bicicleta por detrás.
Bueno,
un día
pero...
se la soltás y embocás.
Mire.
No.
No. Usted que descree de los secretos para las disciplinas, en el golf, el secreto... es saber pararse primero, señor. Si usted se para mal,
pararse,
con los pies, paralelos.
Como eso que van a la televisión y dicen, hay que agarrar el palo así.
Así.
Con el meñique
claro,
enlazado
escuchame.
Al meñique. ¿Quién va a agarrar un palo? Yo he visto agarrar palos
sí, bueno, señor.
Desde muy, muy niño a distintas personas en distintas circunstancias. Y no he visto a nadie que lo agarre con la mano enlazando el meñique de una con el meñique de otra.
Por eso hay una
¿alguna vez agarró algo así usted?
No, el palo de golf. El palo de golf.
No, sería la burla del pueblo. Fíjese que en realidad todo eso es protocolo para enseñarle a una dama. Usted se para detrás de la
siempre
dama.
Siempre hay que pararse detrás de una dama para enseñarle cualquier cosa.
No, no, no es cualquier cosa, señor.
No importa lo que usted le va a enseñar.
Siempre
se le para así detrás y la mira como... Y si pasa algún señor, usted le hace un gesto como diciendo, le estoy enseñando. Ese es el...
Respira hondo.
La posición más burdamente machista de un profesor.
Usted puede corregir...
En la facultad también.
Sí, claro. ¿Cómo en la facultad? No, señor.
Sí, ecuaciones sí, tercer grado.
Le están enseñando, no sé qué, obligaciones propter rem.
Sí.
El profesor se pone detrás.
¿Y para qué? Le dicta.
No sé, pero...
Le dicta al oído.
La idea del profesor de una dama es un tipo que está detrás. Como el que le enseña a jugar al billar, al golf...
No,
andar en bicicleta.
En el billar o en el golf, sí, porque corrige posiciones. Corrige la posición.
Y el derecho también.
Entonces le
también
dice...
También, corrige las posiciones. Si usted que está diciendo eso, no tiene ningún sentido.
No, señor, le dice...
agarrándola de atrás. Sí.
¿Usted es abogado?
No, yo no soy
entonces,
abogado.
Entonces cállese la boca.
No, sabe? Señor, pero...
No se meta con nosotros claro. Que enseñamos...
¿Usted es abogado?
No.
Después, y profesor de esquí acuático... La posición del esquí acuático, no me van a creer si de verdad que también tomé una vez una clase de esquí acuático, pero
lo difícil es conseguir, el que te remolque, ¿viste?
Sí. Sí.
Lo mejor es empezar como arquero.
Hay que tener un buen amigo claro. Que tenga una lancha, si no, ¿cómo haces? Que vas con tu esquí, con la soga, al tigre te quedas ahí, le haces dedo a las lanchas, ¿cómo haces?
Pican. Por eso son disciplinas que se comienza con un profesor.
No, se comienza y se termina con un profesor y con un tipo que maneje lanchas.
Sí, pero sí, porque le va, usted va a ir.
Te agarra de los camiones después.
No, usted se inscribe, acaba el Paraná de las Palmas ahí en el Tigre,
sí.
Se inscribe y dice, quiero hacer mi bautismo esquí acuático.
A la iglesia, señor.
Sí. ¿Bautizan a los niños?
En el agua con esquíes, es una brutalidad.
¿Qué religión será, no?
Sí.
Entonces se inscribe. Primero en la playa le enseñan a pararse.
Ajá.
En los esquíes. Es muy parecido al golf, como hay que pararse.
Sí, igual.
Sí, igual no. Los pies paralelos casi por sentarse, pero todavía está parado, pero como con ganas de sentarse.
La pose del arquero, señor, se la dije.
Ah, no, sí, pero no patas abiertas.
Atajar penales.
Claro.
Con las patas más cerradas.
Con las patas abiertas. ¡Oh!
Cuidado.
No, hay una cosa aquí, un pozo espantoso.
Bueno, y ahí viene después el tipo de la lancha, lo suben a la lancha.
Es peligroso eso, ¿no es cierto? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, puede tragar agua.
Yo practiqué buceo, que es lo más parecido a eso.
Ah, sí.
Que, bueno, la primera clase es con un tacho. Viene un tipo, te agarra de la nuca.
Bueno, señor.
Y te mete el melón adentro del tacho. Y te lo sostiene porque uno tiende a salir.
Claro, sí. Me salí, pero...
Te lo sostiene adentro unos cuantos segundos, después te tira del pelo y te saca de acá.
Bueno, a la tercera estaba pareciendo lindo.
Ahora, ¿y usted vuelve para una segunda clase? Después
sí, ya después sí, te meten adentro y...
Si sobrevivís, y estás ahí. Hecho,
bueno, claro. Una vez que sabés buceo, ya podés hacer esquí acuático.
No, esquí acuático puede hacerlo antes. Es importante que sepa nadar, sí, porque ¿por de pronto pierde la lancha.
Y lleva un
salvavidas.
Sí, bueno, pero
y en el medio de 20 kilómetros de la costa que vas a volver nadando. ¿Cómo?
Bueno, pero de todos modos, señor, tienes que saber nada. Le preguntan, ¿sabés nadar?
No.
Ah, sí, pero no es para sacar conversación.
No, no es para sacar conversación.
A mí me preguntaron si me gustaba el jazz.
¿Leíste Robinson Crusoe? Te dice. Bueno.
Y después ya empieza a hacer, usted ve a los avanzados, ajá, que hacen figuras, vio que hacen de a tres pirámides, se sube.
Nunca vi.
Después van con uno arriba del otro. Se cruza.
Vi en el circo, pero no. ¿Qué, en el agua también?
En el agua, en el agua.
Y no corre el riesgo de que se enreden los piolines.
Sí, por eso son tienen que ser estudiantes avanzados. Le hacen van como un ramillete de esquiadores acuáticos arrastrados por una misma lancha.
Qué fea imagen.
Qué feo, ¿no? A mí me gusta para atrás, por ejemplo.
Qué lindo. Hacerlo con una mano.
Con una mano y le doy la espalda al libro, sí, y miro para atrás.
Y un brazo en jarra, sí, puede hacer.
Y un brazo en jarra. Yo se lo hacía porque le pasaba por adelante a una mina que vivía en el Tigre.
Ah, sí.
Yo le pasaba, ella salía a la puerta, entonces yo le pasaba con la lancha y yo atrás, ¿no? Mi cuñado manejaba la lancha.
Sí, sí, estaba.
Y yo atrás. Y hacía de acá. Y...
Saludaba como Miss Argentina, así, así, sí, sí, así.
Nada, no me dio resultado.
Claro, no, y ella lo
se
llegaba...
enamoró de mi cuñado.
Sí. Porque es muy rápido, pasa muy rápido, no podés entablar,
sí,
un diálogo.
No.
¿Cómo te llamas? Para entablar un diálogo, no es para demostrar alguna habilidad. Como un pasacalle podría haber, o una bandera larga con alguna inscripción.
Ah, en vez de piolín.
Claro.
Bueno,
y ahí le puede poner
¿qué otro
un mensaje?
Profesor se puede contratar? Porque ahora me agarró ganas de aprender algo.
Paracaidismo.
También va por el paracaidismo también. El paracaidismo de
el
alpinismo.
El profesor se tira con vos y te va gritando.
Sí.
¿Qué te grita?
Dale.
¡Oh! Ya ha llegado.
Le dice abrí, pero en voz baja y dice ¿qué? ¿Qué?
¿Qué abras?
Lo escuchan.
¿Cómo es el paracaídas? Ustedes que saben. Uno tiene que tirar el piolín o el piolín se tira solo.
Depende.
Porque depende. Yo de lo que tengo miedo es de desmayarme si hay que esperar, por ejemplo. Primero, ponele que haya que esperar 30 segundos para tirar del piolín.
Sí, fuiste.
Yo estoy casi seguro de que voy a tirar antes.
Sí, porque o te distraes.
Porque voy a decir 3, 4, 5, me voy a matar. ¡Pum!
O no sabes por dónde va. Dice, era 28... O ya me pasé.
Yo sí, siempre veo. Hay que tirarse mirando para abajo.
No, ¿cómo se va a tirar mirando
si
para
no,
abajo?
¿Y si no, cómo sabes cuánto llegas al piso?
Claro. No importa, me dijeron contar hasta 30. Yo cuento hasta 30.
¿Y no miras para ningún lado?
Miro para arriba, las nubes.
Fuiste.
Qué romántico eso. Sí.
Al horizonte, lejano.
No, y se
lejos.
Tira y no se abre. Mire qué momento feo.
De claro, usted tira y le pasa como a mí cada vez que tiro de algo.
Se suelta. Sí.
Está trabado.
Bueno,
no anda, como ninguna de las cosas de mi casa.
No, bueno, nada, pero en su
casa... ¿Quién
me asegura
que el paracaídas no tenga el porcentaje de acierto de los todos los instrumentos que hay en mi casa?
Sprayete.
Las cortinas, los picaportes, bueno, pero... la cadena al baño, todo. Las cosas para prender la luz, no anda nada. Bueno, yo voy a tirar el paracaídas, no anda, ya lo sabía.
Tiene otra.
Será de Dios, digo, todas esas cosas. Uno tiene que estar en todo, parece mentira.
Sí, casi no me esto, sí. Tiene uno en el pecho.
Hay un plan B.
Lo primero que hago es enojarme.
Sí.
No hay tiempo ahí de enojarse. No se puede enojar.
Sí, es un enojo feroz.
¿Y con quién, además?
Con el tipo que arma los paracaídas, que lo armó mal. No.
Se tira, como dice, le sale del pecho otro.
No le sale del pecho, es un paracaídas.
Bueno,
no
sí,
queda dentro. Está afuera.
¿Es de esos que cae acostado?
No, eso se llama de otro modo.
Veo que hay unos que son como una cama, que se lo tira.
¿En serio?
Sí, se le abre así y... Y cae al costado.
Nunca vi eso.
Nunca vi eso. Usted lo engañaron.
No cae de espalda, señor. Se
no
va
vaya más a ese profesor. Con razón, está decepcionado esperando una dama.
Es un asesino, claro.
Y después tiene todo lo que es alpinismo.
Ah, sí, yo lo he visto acá en Ciudad de Buenos Aires. Sí.
Pero, ¿y dónde aprende? ¿Acá?
En un paredón, acá
sí,
en
sí, claro.
Pino Solana se lo enseña.
Están los clubes. Están los clubes que para trepar.
Qué ajá. Bueno, che.
Que tienen algunas salientes. Ahí en la Lugones está, ¿no?
No sé, nunca, sí, nunca se me ocurrió.
Sí, la gente ahí trepando por la pared.
Ahí trepa, nunca vio pasar, nunca pasó por ahí, hay nunca tipo trepando. Pasé, no,
no. Y si los vio los denuncio.
Sí, manejo, no. ¿Y qué? Después van a la Concagua.
No, espere, de a poquito.
¿Y qué, después qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar esquilando paredes todo el tiempo?
Hoy no, después cabalán. Va y, no sé, cierra la ventana.
Primero paredes y después... Discúlpeme. Pero escalar cierre de la ventana está al alcance de cualquier lombriz. Sí,
vaya. Señor. Pruebe. Pruebe a ver qué, y después me cuenta.
A mí me dijo Rolón que la escaló a caballo. Y sí. Lo cual no, no implica mérito ninguno.
Claro, lo escala el caballo.
El trabajo es el caballo.
Mi sí. Primo Waldo vive por ahí y lleva gente a Cococho. Es facilísimo. ¿Quién? Mi primo Waldo Barcelino.
Claro. Y bueno, el,
vienen japoneses de todas partes del mundo.
Los engaña.
De Japón.
Bueno, no me gustó nada de todo lo que...
No va a tomar clase de nada. Igual yo no voy más a la clase de tenis, ya le dije. Voy a empezar otra disciplina.
¿Le dijo al tipo o usted...
No, no le dije.
...hace como hago yo?
Claro, no, desaparecer y listo.
Nah, desaparezco y listo.
Es más, chao. Creo que no se dio cuenta porque...
Yo no entiendo porque... a las novias que me dejan. A mí cada novia que me deja una larga peroración y explicación. Generalmente por mensaje de texto.
Naturalmente. Porque no soporto la emoción de decírtelo a ver
claro,
si me arrepiento.
Claro, en cambio yo les ahorro toda esa cosa.
Chao. Se va.
Oh. ¿Cómo te llamabas? Claro.
Y bueno, esto fue igual.
¿Y no pensó en cambiar por profesor de baile? Porque usted lo veo más como...
No, señor.
Vamos, vamos.
Yo necesito no hacer sea algún, tímido. Algún no sea deporte. Tímido. No necesito profesor. Está bien. ¿Qué coro traje hoy, eh?
Sí. ¿Son sus alumnas de baile? Sí. ¿Y qué ritmo...
Merengue.
Ah, el merengue es el más fácil de todos. Claro, sí, sí, sí. Es como el paso doble, pero para allá. Sí.
Como el mambo, uno grita y dice, y ya está. Sí.
Bueno, mire, me cansó. Usted.
Sí, vamos a bailar.
Váyase,
por favor.
Váyase que tengo el alumno siguiente. 33. Vamos a ver lo que dice la gente de todo esto. A ver, comience usted, Jorge.
Joaquín García Fernández, a riesgo, dice: hola, señores vengadores. Este es un mensaje para Dorio. ¿Por qué al inicio siempre decís buenas noches, amigos de Patricio? Bueno, yo le explico. Qué sí. Feo esto, ¿no? Patricio...
No escuchó mi saludo. Es eso.
Claro, Patricio dice buenas noches, amigos. ¿Qué debo decir yo? Gracias, ¿eh? Bueno, también...
Nelson Abel Bonilla, lo escucho desde Tucumán hace un año y me gusta la forma de hacer radio. No la de ustedes.
Aquí dice, estoy en desacuerdo con el oyente anterior, dice Franco Miranda...
Esto con respecto a Nelson Abel Bonilla, que nos escucha desde Tucumán.
No, no. No sé en qué orden vino esto.
Ah,
así
bueno,
pues,
señor, no
me la de la producción. Anterior.
Sí, no se sé. Cuele.
Bueno, están en desacuerdo. Y de todos modos quiere agradecer todo lo que comparten y dice que hace unos días le escribió para pedir una partitura de guitarra del Vals del Duende.
Sí.
Procedí luego a escribirle al maestro Burucuá y él sí le dio la transcripción de la partitura. ¿Eh? Así que lo agradece. Y...
Sí, que eso fue lo que le dijimos, que sí. Burucuá lo debía tener.
Sí, señor.
Estela Hildebrandt dice, con mi oh amado, hicimos más de 3.000 kilómetros recorriendo buena parte del noroeste argentino. En nuestro autito llevamos en un pendrive millones de programas grabados de La Venganza. Había momentos en que nos reíamos tanto con ustedes que la gente que nos cruzaba nos miraba extrañada.
Sí, se cargó 3 mulitas al paragol.
Yo la meto presa.
Bueno.
Sara Pastrana dice que escucha todas las noches, pero en Mar del Plata, ¿eh?
Daniela Cabrera dice, por meterme en la cama a esperarlos, cuántos recuerdos, y el otro día casi le clavo la antena de la radio en el ojo a mi marido.
Juliana Arias, con el tema de las máscaras me recordaron a Pirandello y su obra 6 personajes en busca de un autor, en la que los personajes hijos de la ficción resultaban más veraces. Bueno. Karen Griffith, Karen Y. Griffith Gonzalo, todos ellos son una o dos personas que reparten elogios. Dale.
Dolina, permitime, esto lo dice Laura Bensalvicius, permitime una percepción de oyente. Pocos de todos los que te entrevistan te tratan con naturalidad. Casi todos te reverencian tanto, no por inmerecido, que siento que hasta te ponen un poco de mal humor. ¿Es así? Dice, abrazos, compañeros de tantas madrugadas.
Sí, es así porque el cumplido tiene algo intimidatorio, uh-huh. Tiene... Algún día vamos a hablar del cumplido y si quieren saber algo, lean lo que ha escrito Roland Barthes acerca del cumplido. No quisiera ser infiel citándolo mal, uh-huh. Pero hay algo de ominoso en ello. Para no hablar del cumplido que esconde una mezquindad. Pero si bien se mira, podríamos decir, yo he escrito además sobre lo que podríamos llamar el cumplido insuficiente, el elogio insuficiente, uh-huh. Pero en realidad, si uno dijera lo que el fondo de su ser dice, todo cumplido es insuficiente. Uh-huh. Para mí que lo soy todo, dice, sueltas todas las sogas, para mí que lo soy todo, cualquier cumplido es poco. Entonces, cuando te dan un cumplido, lo primero que pensás, hay un momentino en que te complace, pero después te parece que no se acomoda.
Además,
o te parece que es insuficiente, claro. O que es inapropiado, o que está un poco deslizado. De manera que no soy yo solo el que se pone de mal humor. El que te hace un cumplido, en la medida en que este cumplido casi es como un adjetivo nada más, uh-huh. Fatalmente te incomoda. Fatalmente. Mm. Usted, que es tan adorable.
Además, en el
los
caso
cumplidos
de
son así. Mm,
sí.
Son así. Y a veces son así literalmente, son adjetivos. Usted, Dorio, que es tan lindo.
Bueno, Alejandro.
Se lo quería decir hace
gracias.
Tanto tiempo.
No, hay un lugar para el cumplido que aquí citamos, usted cita con frecuencia, que es la placa de mármol. Rawson, ¿no? Claro. Mitre. Digo, ahí el cumplido está como estólido, está en un lugar en que no puede ser excesivamente grosero porque no hay nadie. Uno lee el cumplido de alguien para otro, que están ausentes ambos. Y ahí puede pasar, ¿no?
Sí, pero es una situación siempre incómoda. Mm.
Sobre todo en una entrevista obstaculiza el hecho de la
obstaculiza,
entrevista.
Obstaculiza, sí, sí, obstaculiza mucho. Y sobre todo porque, y esto se lo digo ahora que estamos solos.
Por favor, sí.
Sí. Yo, ¿sabe qué? Estoy muy cansado, harto de ir a programas de radio donde me hacen toda clase de elogios que después no sostienen cuando yo me fui.
Claro.
Entonces dicen, usted, la verdad que he leído su último libro, qué barbaridad, qué escritor, bla, 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 chao, hasta luego, chao. A los 10 días, dice, vamos a nombrar los 200 mejores escritores de la Argentina. Y no estoy yo. No estoy yo. Entonces voy a otro programa y dice, vamos a pasar ahora unos discos que pasan solo cuando voy yo.
Sí.
¿Qué tenemos aquí para acá? Estoy harto de escuchar mis discos, que además son siempre lo mismo. Tengo una carrera muy significativa en ese aspecto, pero bueno, quizás podés decir algo, podés... No, bueno, un disco cualquiera ni lo escuchan, llegan hasta la mitad, como todos lo digo. Nadie soporta la música en la radio. No se dio cuenta que no hay gente que odie más la música que la gente de radio. Nunca pueden aguantar un disco entero. Ponen la mitad de un disco y ya se hartan, como los chicos que se hartan de todo y empiezan a hablar de sus cosas. Bien, entonces dice, bien, vamos a escuchar esta canción. Oh, Alejandro, qué buenas canciones. Ahora poné la otra, che. Y poné, ¿por qué no pones otra? Y me voy. Nunca más, nunca más, nunca más van a poner un disco. Y bueno, entonces que no me digan nada, y que no pongan ningún disco, que pongan un disco de Shakira, ¿qué me importa? Que son los que ponen todos los días. ¿Por qué van a poner un disco mío? ¿Por qué? ¿Para quedar bien conmigo? Mirá, ahora que estás vos, y entonces me van a hacer una entrevista, y entonces... Déjense de bromar.
Para eso tengo mi programa, dice usted.
Entonces, también es cierto que te molesta... Que es mentira. Vos sabés que es mentira. Vos sabés que es mentira lo que te está diciendo el tipo. Y ya estoy un poco cansado. ¿Cómo es esto? Y si fuera tan bueno, me llamarían para hacer algo. Bueno, basta. Yo no estoy ni resentido ni nada. Me gano la vida bien yo. yo solo, con este grupo. Pero a mí no me llaman ni para hacer la música de una película, ni para trabajar en ningún lado, ni para escribir para nada. Entonces, cuando me entrevistan, por lo menos, quédense piola, hablen de terceras cosas, si quieren, yo los acompaño. Hablamos de otros tipos, de otras cosas, pero no me hablen de mí. Y más aún con elogios que no son ciertos, que no salen de ese convencimiento. Igual a mí no se me altera la idea que me la reservo para mí, como le dije el otro día a Don Lupo, de la obra que yo pueda tener. ¿Qué voy a decir yo lo que me parece a mí lo que escribo? No se hace.
No, peor es cuando le hacen lectura en solapa. Y usted ya sé que hice eso, lo escribí yo.
Claro, sí. Bueno, todo eso claro que te incomoda. Te incomoda por lo que dije al principio, relacionado con el valor de cumplido así en la estructura del lenguaje, pero también me molesta en forma personal. Me molesta en forma personal porque es la última mueca de un medio que a mí me resulta hostil. Yo no me he quejado nunca de eso, pero por lo menos que no me carguen.
Claro, un poco de respeto, está bien.
Pero por lo menos que no me carguen.
Bien.
Hagan lo que quieran, pregúntame sobre lo que vos quieres, yo te voy a contar. Pero no te pases 5 minutos diciéndome lo genial que soy, porque yo sé que eso no es lo que pensás. ¿Está claro? Por eso me incomodo.
Está muy bien.
Bueno.
Yo quería decirte, Alejandro, que...
Es maravilloso.
Daniela Sánchez dice...
A lo mejor, a mí me parece que soy tan bueno como él dice, sí, y más. Pero yo eso no lo puedo decir. A lo mejor.
O cuando se equivocan del elogio, en una época pasaba, ¿se acuerda?
Pasaba, sí, a mí, usted.
Como folclorista.
El otro día me paró uno y me dijo, me preguntó cómo me había ido con mi película. Y yo por las dudas le dije que bien.
Nos vemos en Hollywood.
No fuera cosa que anduviera divulgando por ahí que yo había fracasado
en el cine
con una película que ni siquiera filmé.
Daniela Sánchez dice. Me la imagino perfectamente. Soy Daniela. Saludos de San Telmo, gracias por el humor y la lucidez. Escuchando programas pasados, me impresionó la leyenda nórdica del fallido intento de rescate de Balder del infierno. Dijiste que muchos de nosotros estamos en el hell por una sola lágrima que se nos negó. Y me dejaste pensando que lo más impresionante de la historia es que esa lágrima negada no responde a una razón lógica como el desamor. Gracias también por eso y por la compañía, los quiero.
Gastón Facio dice, necesito un consejo. Tengo un tatuaje del Che en la espalda. ¿Vos crees que le debería agregar Bron, así quedo en sintonía con el modelo?
Bueno.
Parece que el señor estuvo leyendo los diarios.
Sí, ¿no? Sí, totalmente.
Sí, me parece un buen chiste. Está bien. No, yo no tengo nada que decir.
No. Se me ocurre un tatuaje.
Si a usted le parece que el modelo es esto...
Claro, por favor.
No importa, no, este es el programa suyo.
Claro. Busca, hoy a la madrugada a las 3 te lo pasamos.
Llame otra clase de programas que se ocupan de esto.
Sí, sí.
Incluso se lo van a festejar.
Sí, porque además el chiste...
Déjeme de joroba. A mí, para decirlo en criollo, déjeme de joder. Déjeme de joder. No me venga a hacer esa clase de chiste, porque aquí no nos pronunciamos ni en un sentido ni en otro. Ustedes saben de qué lado me acuesto yo y con qué respeto trato a los que duermen del otro lado. Así que no vengan a joder.
Zancadilla, sí.
Bueno, a joder a otros programas. Aquí laburamos en serio. Hablamos de cosas serias, como por ejemplo los profesores de golf.
Sí, señor.
El trato que hay que darle a los cumplidos.
Las alumnas.
Las alumnas y otras formas de pensamiento que van mucho más allá. Descubrir que Che es la mitad de Che Bron.
Sí, sí.
Tenemos más neuronas que eso.
Sí.
Bueno, otra cosa.
Lo dijo muy bien. Antonio La Torre dice, bueno, claro, un llamado al pensamiento nacional. Ya pasó. Toquen el calipso bananero, hace mucho que se los pido, y vengan a Trelew.
Pelado Márquez escucha desde Chile y pide que cante Chiquilín de Bachín. Esto será para el sordo.
Bueno, ahora dentro un rato.
Renzo Falcone Báez, ¿cuándo viene a Uruguay? Un saludo a mi madre que siempre los escucha.
Cordobeses, encabezados por Luli Morelo González, están brindando y saludando a Fernando Pacini, que es un señor cumpleaños. Y listo.
A Roberto Tejera dice, qué fenómeno es Dolina, y se va. Victoria García, hola. qué ganas de estar ahí. Saludos montevideanos llenos de cariño y todas esas cosas que tenemos acá y con las cuales los tenemos esperando cuando gusten venir. Me gustaría café de los angelitos, dice. Pues.
Adrián Pipi Martínez dice, ¿se le puede llamar poesía a los escritos de un aficionado que ignora sobre la ubicación de puntos y comas? No.
Claro, a menos que, por
no
ejemplo...
No necesariamente, a menos que...
Sea el autor del Gilgamesh, por ejemplo.
Claro, sí. No, no había puntos y comas.
No había puntos y comas.
Y también había una gran ignorancia acerca de una gramática que ni siquiera se había instaurado y resultó que estaba bastante bien.
Cuando no hay reglas, uno puede ser un maestro. Vaya a una fiesta de egresados sin ser de ese colegio y pruebe. Florencia Martins. Buenas noches.
Ese ignorante soy yo, dice Adrián. Y bueno, siga, y sigue.
¿Por qué no estudia?
Mira, este mensaje no está nada mal escrito. Ahora, los puntos y las comas incluso están bien puestos. Si los habrá puesto
otro,
un
claro,
cuñado.
El del
el
mensaje
profesor.
Anterior. Es Rapaun. Florencia Martins dice, buenas noches.
Uy.
Este hombre está loco. Pensar que estábamos de hartos de Rolón.
Barton. Trajiste
esperá,
a la...
esperá que le pongo mudo porque
trajiste a la niña.
A mí me gusta este. José Luis Arguimbau dice, ¿cómo se dice? ¿Avestruces o avestrues?
Ah, ahí está.
¿Cómo se dice? ¿Maníes o manices?
O manices.
Si usted pide, por ejemplo, dos copas de anís,
sí.
¿Cómo le dice al mozo? ¿Dos anises? O dos aníes.
Claro, 16 hermanos.
Con manices, sí.
16 hermanos lo pide, sí, así.
Traiga la botella nomás, que después lo pienso. Alejandra Quevedo, mándame un beso, Alejandro. Besos cordobeses.
Bueno, hay muchos mensajes de besos, así como el de Lorena Vallejos, pero desde Texas.
Epa. Florencia Martín dice, buenas noches. Los escuchamos desde Villa Urquiza todas las noches desde que vivimos en pareja. Diego y yo. O sea, ella, ¿no? Saludos. Uh-huh.
Juan Rivera nos regala un texto de Borges, muchas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Mientras Barton da por sigue entrenando en distintos deportes,
sí, señor.
Aquí en un costado de este estado. Permiso.
Pausa.
Pausa. Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo. Para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros,
toda una provincia
de respaldo.
Gracias.
Hablaremos de la jactancia en Grecia.
¡Pah!
Atención. El amigo Jacob Burckhardt, uh-huh. que tiene su extensísimo libro acerca de la cultura griega, no solo de la cultura, sino de la historia, uh-huh.
Y
la vida en Grecia,
cotidiana también. Sí.
Dice que los atenienses del siglo V antes de Cristo hablaban maravillas de la ciudad en la que vivían y se atribuían todas las virtudes posibles. Y dice Burckhardt, resulta incomprensible que pensaran eso sin ruborizarse cuando todo estaba repleto de testigos venales y de psicofantas.
Ajá.
Qué linda palabra, psicofanta.
Sí. ¿Qué así es?
Que quiere decir falso delator.
Uh-huh.
O delator, simplemente.
Delator.
Simplemente delator. Sí, sí. Es así. Y proviene de lo siguiente. En una época, en Atenas, se había prohibido la exportación de higos. No se podían exportar higos. Fíjense, da cierta ternura pensar en una economía tan sencilla, ¿no?
Uh-huh.
Tuvieran... mirando una higuera para ver si sí. vendían higos a los persas. Y entonces habían estipulado también una recompensa para quienes denunciaran a los que vendían higos a los extranjeros. Y a esos denunciantes se los llamó psicofantas, siendo que higo en griego es psico, como lo sabe cualquier psicólogo. Se creía también que en Atenas estaban todas las virtudes posibles, que había una nobleza de alma y una honradez superlativa. Todos creían ser dueños de una hospitalidad particular que no se registraba en otros lugares, etc. Era un lugar común hablar constantemente de los inventos que se habían producido en la ciudad. Decían, ya en aquellos tiempos, que los atenienses habían enseñado a la humanidad a servirse el agua de los manantiales, a sembrar los cereales, que se habían plantado por primera vez allí el olivo y la higuera, y que además el derecho, la justicia, los ejercicios físicos, el enganche de las caballerías a los carros y el colectivo habían sido inventos atenienses. Todos los oradores tenían en reserva un buen número de lugares comunes para la redacción idealizada de todo lo ateniense. Ahora bien, más allá de cuestiones sociológicas, se ha dicho que podía notarse entre algunos individuos de Atenas una falta absoluta de modestia. Los filósofos, sofistas, poetas, pintores y gente hábil de toda índole tenían la capacidad de hacerse valer sin reserva y, como veremos, exageradamente. Ahora, lo importante es lo siguiente, según Burckhardt. La opinión pública exigía una jactancia porque les parecía que quien no pregonaba sus virtudes era porque no las tenía.
Claro.
Y decían, el sabio debe presumir de sabio. Y el dichoso, para que los dioses vean su gratitud, debe decirse dichoso.
Eso garantizaba alguna convivencia. Siempre los sabios hacían bromas, los ricos se reían.
Claro. Sin embargo, consecuencia de esto fue también el porte suntuoso y refinado con el que algunos se distinguían notablemente del vestir general de la población, en el que prevalecía una sencillez, ¿no? Los sofistas Gorgias e Hipias vestían de púrpura. Gorgias llevaba diademas de oro y una corona délfica. Simónides escribía en sus epigramas acerca de poseer una memoria insuperable y hablaba de su fama, de la fama que había adquirido por cantar con gran excelencia en una disputa coral. El pintor Parrasio tituló su autorretrato Dios Hermes. Y en sus propios versos se llamaba a sí mismo descendiente de Apolo y príncipe del arte. También se mostraba insistentemente como aquel de los griegos que había ganado el primer puesto en todo y como aquel que había alcanzado los límites a los que podía llegar el arte. Parrasio, igual que Gorgias, también se vestía de púrpura e iba coronado. Hay una historia entre Parrasio y su amigo, el pintor Zeuxis, que también tenía lo suyo, ¿no? Parece que Zeuxis regalaba sus obras porque de ese modo se elevaba por encima de la vanaucia. La vanaucia es la que profesan los que trabajan con sus manos. Uh-huh. Eso es lo vanáusico. Los griegos tenían horror a lo vanáusico y les parecía que la nobleza justamente consistía en no trabajar con la mano.
Uh-huh. Evitar lo artesanal.
Sí. Entonces, los pintores siempre eran tenidos un poco en menos, los pintores y escultores, porque trabajaban con las manos. Una vez Filipo de Macedonia encontró a su hijo Alejandro tocando la cítara y resulta que tocaba muy bien. Y le dijo, no debes tocar tan bien, debes tocar un poco peor, porque el príncipe, el hombre noble, no debe rebajarse a esas tareas vanáusicas.
No debe ser un virtuoso, claro, eso lo encontré como un profesional.
No, solo puede ser un aficionado.
Bien.
Bueno, muy bien. El caso es que este era Zeuxis, ¿no? El pintor. Y se presentaba en Olimpia con un traje en cuya tela iba entretejido su nombre con letras de oro. Fantástico. Un día Zeuxis pintó unos racimos de uva. Y muy orgulloso de su obra, invitó a su colega Parrasio para que viera el cuadro. Parrasio tuvo que admitir la estupenda calidad de las uvas pintadas, pero la humillación que padeció Parrasio aumentó cuando entraron al taller unos gorriones que se posaron sobre las uvas dibujadas y comenzaron a picotearle. El colmo del realismo.
Claro.
Tiempo después, Parrasio le pidió a Zeuxis que lo visitara. Y Zeuxis se presentó sabiendo que el otro le había estado preparando una venganza, ¿no?, para demostrar su superioridad artística. Y en un momento, Parrasio le dijo, sí, tengo una obra ahí nueva, si querés te la muestro. Está colgado, el árbol, el cuadro está colgado allá en el fondo del galpón. Está tapado por una cortina, le dijo. Acércate y miralo si querés. Y el otro fue, extendió el brazo para correr la cortina, pero no pudo. Y es que la cortina estaba pintada. Y entonces Zeuxis, abatido, se fue del lugar. Aquello revela también una idea del arte pictórico que no es la que corresponde a nuestros tiempos. Otro pintor, Polígnoto, decía, más fácil será que alguien me critique que no que me iguale. ¿A qué le hace acordar esto? A la publicidad.
Es claro.
Ya hablaremos de eso, ya hablaremos.
Claro, con una ventaja, ¿no? Pero bueno.
Bien. Había un tejedor de alfombras que se jactaba en Delfos de que los dioses habían dado a sus manos una gracia divina. Burger dice que este carácter lo demostraron también algunas figuras aisladas de la tragedia. En la obra de Sófocles, el Ajax, en tanto personaje, ¿no?, de Sófocles, se jactaba de tener una fuerza extraordinaria. Y cuando Ajax marchó a la guerra, su padre le dijo que siempre aspirara a vencer con la ayuda de los dioses. Y Ajax le contestó así: con tal ayuda de los dioses puede adquirir fuerza incluso uno que no valga. Yo me creo capaz de adquirir fama aún sin ellos. Y aquello provocó el odio de Atenea, la diosa, que vino a confirmarse cuando en una ocasión Ajax desestimó la ayuda de la diosa, jactándose de que el enemigo no podía pasar por donde él estaba. Y le tocó la locura, aquello que más podía destruir a un ser verdaderamente extraordinario. Y en adelante, los actos de Ajax fueron los de un hombre perdido y despreciable. Sin embargo, esto contrasta con la idea que todos tenemos de los griegos y que encuentra su mejor corporización en la existencia de dos palabras, que son ibris y sofrosine. La ibris es el exceso.
Y es un pecado en sí mismo.
Y es un pecado en sí mismo y es el peor pecado.
El peor pecado.
Y si uno revisa los mitos griegos, descubre, si uno revisara los mitos griegos, descubriría que el subjuntivo no ha muerto, pero que casi todos los castigos que los dioses propinaban a los mortales provenían de haberse jactado estos.
Ciertamente, fíjese que no hay un delito. Estaba pensando en Faetón, ¿no?, el hijo de Apolo que le roba el carro. El asunto no está tanto en el robo del carro, sino en el hecho de manejarlo mal, aproximándolo justamente al sol para derretirse, qué sé yo. Lo mismo que Ícaro y Dédalo. El problema no es haber zafado tanto del laberinto, sino haber pretendido llegar más arriba de lo que le correspondía como
es
ser
que
humano.
Tal vez eso formaba parte de las recomendaciones ideológicas de los pensadores. Y Burckhardt nos enfrenta con la realidad de unos chantapufis que andaban por ahí diciendo: a mí presénteme sencillo, fulano de tal era emperador del tal. Tiene que ver con la publicidad, tiene un poco que ver, tiene que ver con la espantosa práctica de algunos deportistas, de postularse como superiores, de hablar bien de sí mismos, etcétera, etcétera. Se parece bastante. Con la publicidad ocurre un fenómeno que ya hemos señalado algunas veces aquí. Por suerte, la gente ha aprendido a escuchar los avisos publicitarios y ha aprendido a interpretarlos. La gente sabe que no son ciertos. Lo sabe positivamente, de modo tal que no comete las imprudencias que cometería si creyera verdaderamente que son ciertas las cosas que dicen los publicitarios. Si usted creyera que 4 gotas de Glostora rinden 100 admiradoras, y lo creyera firmemente...
Aquí estoy.
Sería un personaje patético. Imagínese usted poniendo 4 gotas de Glostora...
Se pone 8.
Y saliendo también a la calle, dice, ¿dónde están las 100 admiradoras? Sí. Enseguida iría al kiosco a quejarse al tipo que le vendió la Glostora, diciendo, escúcheme, no consigo ni media novia.
Claro.
Pero... cuando, si vos fueras a decirle eso al kiosquero, que sería un reclamo aparentemente legítimo, te iba a decir, pero es una propaganda.
No es ingenuo, así, claro.
¿Qué quiere decir? Que es mentira.
Que es mentira.
Que es mentira.
Hay también, los griegos nos han regalado la opción de entender que así como eso funciona para un grado de jactancia, por ejemplo la publicidad, eso funciona en general. Y que siempre...
Es que esa forma de la publicidad se han trasladado al lenguaje todo de la comunicación. Uh-huh. Y entonces cuando escuchamos estas cosas que decimos nosotros, pero también las que dicen en el programa que viene, en el anterior, uh-huh, y lo que es peor, en el noticiero, de esta o de cualquier radio, y sabemos que no es cierto en una de esas. Sí. Claro. Que son cosas que se dicen. Y hecho el reclamo y dice, bueno, pero es así.
Solo cuando uno llega al límite de la vergüenza que produce la comprobación directa sobre uno o algún amigo de ese tipo de discurso, es que advierte aquella cosa que uno toma en broma de los orientales, allí donde desaparece la palabra yo en algunas lenguas, y se suplanta por esta humilde basura que está frente a usted. No es poco astuto, no es poco astuto, justamente, mejor decirlo así.
Hay algunos boyeros.
Sí, señor. Boyeros digitales. Estaba pensando, Alejandro, que es muy curioso porque el siglo V, antes de Cristo, en Grecia, conocido como el siglo de Pericles, es un siglo... El siglo de oro. Tiene una consecuencia curiosa que tanto nos recuerda a la patria. A Pericles lo juzgaron por mal gobierno. Fue el tipo que condujo ese siglo y lo juzgaron por mal gobierno, lo echaron y se acordaron después. Digamos que los siglos, además, que funcionaban también como esta especie de cosa de cambio, se convirtieron en un símbolo, y vamos a llevar esto no solamente a Cartago, ya mucho tiempo después, sino a la propia Revolución de Mayo. Quedaron como símbolo de eso que hay que alcanzar. Las brevas están maduras, dijo Saavedra. Digo que uno termina repitiendo cosas y no sabe que los higos le producen boqueras a uno, aun cuando se trate de esto. Pero pensaba sobre todo en lo que usted comentaba, bueno, Gorgias y algunos otros amigos. En Grecia circulaba esta cosa de decir, bueno, a ver, ¿por qué los sabios van a la casa de los ricos y andan detrás de los ricos y los ricos no andan chupando las medias a los sabios? Y la respuesta era, porque los sabios saben lo que les falta, los ricos nunca lo van a entender. Y uno se imagina que un sabio probablemente, teniendo una vida amorosa y una vida de los sentidos plena, tienda a callarse la boca y decir, quiero un poco más de luz, por ejemplo, si se le acerca, o bien, como le dijo el mismísimo muchacho a Alejandro Magno, bueno, ¿y usted quién es? Dice, yo soy Alejandro Magno, ¿no me temes? ¿Usted es malo? No, no soy malo. ¿Por qué voy a temerle, tonto? Córrase de ahí y deje un poco de luz.
No me quites el sol.
No me quites el sol, finalmente. Digo que un sabio, seductor, y humilde, tranquilo, callado, la diferencia entre un compadre y un compadrito tendría al lado un rico que, frente a la mención de una mujer, diría, anda, ¿qué me van a hablar de amor?
¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que vamos a escuchar, que es también una forma de jactancia, muy, muy suave. Es, a ver, ¿qué me van a hablar de amor?
Con todo lo que yo anduve por ahí.
Yo quisiera agregar una historia que tiene como protagonista a Diógenes, y que recuerda, probablemente sea falsa, otro Diógenes, Diógenes Laercio. Y entonces él dice que un rico, pongamos por caso Pirro, invita a Diógenes a su palacio. Y va Diógenes, el can, aquel que se jactaba, pero mejor dicho, aquel que despreciaba a los ricos, etcétera, etcétera. Entonces, entra Diógenes al palacio de Pirro y le dice, mira, ¿cómo? No era Pirro. Mira, estas alfombras son tu orgullo, Pirro. Bueno, mira cómo las pisoteo yo con mis pies desnudos. Mira cómo pisoteo tu orgullo, Pirro. Y Pirro le contesta, sí, con otro orgullo. Quiere decir que hay... un orgullo de las ropas tejidas de oro, y hay también un sentimiento contrario que también genera un orgullo, el orgullo de andar descalzo, la antietiqueta.
¿No sería extraño, digo, ni sería alocado pensar que uno bien podría dividir al mundo, o al menos al club de los amigos, entre aquellos que tienen un tipo de orgullo y otro? Y creo que uno podría elegir bien por ahí.
Está bien, eso no significa...
No,
está bien, digo, la respuesta de Pirro, que no sería Pirro. Creso es mejor. La respuesta de Creso es ingeniosa, pero no es que todos los orgullos son iguales.
No, claro.
Hay algunos que es preferible elegir. ¿Qué me van a hablar de amor, esa jactancia que acaba de hacer Barton a una señorita, ante una dama del público? Es el nombre de este tango. ¿Lo escucharemos por Horacio Molina?
Sí, señor, por Molina. Sí.
Muy bien, nuestro querido Horacio Molina.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado, por vaquear, porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, que me van a hablar de amor. Muchas veces el invierno me echó desde la ausencia el lazo del recuerdo. Y yo siempre me he soltado como un potro mal domado, por vaquiano y porque yo, que anduve enamorado, corté como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé mil amores, que me van a hablar de amor.
Era Horacio Molina en La venganza será terrible, ¿qué me van a hablar de amor? Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio del Plata.
Una vez más, la seguridad de esta radio no ha dejado entrar a la gente sin tomar en cuenta ninguna clase de protocolo. Es decir, han dejado que la gente hiciera la cola y al llegar a un punto determinado han impedido el ingreso de la gente. Lo que hay que hacer es contar previamente la cola e ir y avisar a los tipos. Pero fundamentalmente avisarnos a nosotros.
Para pedir disculpas.
¿Por qué? Para que nosotros debemos saber si hay alguno que no puede entrar. Porque una de las costumbres que hemos tenido siempre en estos programas es salir a conversar con la gente que no puede entrar, a saludarla, a darle una satisfacción, a darle una entrada para el día de mañana, etcétera. Sí, ya lo hemos hablado, in extenso lo hemos hablado esto cuando pasó el otro día. Va a seguir pasando, yo no he recibido absolutamente ninguna comunicación de parte de la radio, ni de parte de los tipos de seguridad, ni de parte de nadie. Somos nosotros los únicos interesados en esto. ¿En esto qué es? En tratar bien a la gente. En tratar bien a la gente.
En reconocer esa presencia, además que lo hacemos siempre. ¿No?
Pero por Dios, por Dios. Bueno, otra disculpa más. Me entero porque me escribe un amigo diciéndome que ha llegado hasta la puerta y no puede entrar. No solo, todas las personas. Imagínese si le ha pasado un amigo.
Sí.
Bueno, pero así estamos. Así estamos. Nosotros vamos a tratar de seguir adelante. Bien.
Bien. Señoras, señores. Este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El celular, sí. Una fuente de contaminación.
Sí, señor, muy bien.
¿Por qué? Bueno, espere, ¿por
señora, qué? No deje que su hijo le toque el celular.
No.
Listo.
No, ¿qué listo o qué?
Buenas noches.
Hemos recibido, buenas tardes, hemos hecho un informe médico de las consecuencias que el uso del celular está causando en la población.
¿Qué consecuencias?
¿Usted sabe cuántas personas se contaminan y llegan al hospital pirovano arrastrándose prácticamente por día, diciendo, me he contagiado esta o aquella enfermedad por causa del celular?
¿Cuántas?
No lo sé, le estoy preguntando.
No, señor, no sé, ¿qué voy a saber? Usted presenta el informe, no yo. Usted lo presentó.
¿Cómo se produce el contagio? Muy sencillo. Usted, el celular lo toca, lo acaricia,
lo guarda
en los lugares más recónditos del alma. Sí, sí. Lo pierde entre las cobijas.
Sí.
Por ahí lo recupera.
Lo recupera.
Lo vuelve a perder.
Bueno, pone su boca.
¿Y qué va a poner?
El aliento húmedo.
Sí.
Cuando usted habla con su novia y susurra cosas.
Sí, limpia el micrófono usted.
Todo eso.
Me enamoré.
Por ahí usted le presta el celular a su hijo para que juegue, o a su marido para
Pobre criatura, revise. Sí.
Sí. O viene su novio o su novia, señor,
sí.
Y agarran el celular y empiezan a mirarlo para ver con quién anda usted.
Claro.
Y usted no solamente se entera de su verdadera vida, sino que además
se contagia
de sus peores podredumbres, muchas de las cuales son hijas precisamente de esa vida que usted lleva.
Se agarra sífilis con el celular.
No explique, no hay necesidad. ¿Qué necesidad tiene?
Agarra, señor.
¿Qué necesidad tiene? Quédese con el programa como es. No lo mejore.
Bueno. Me voy.
Todo por culpa de ese aparato infernal.
Claro,
hecho para dominarnos.
No, señor. Sí, el celular, primero que es un elemento de uso personal. Usted no tiene por qué andar pasándolo de uno al otro.
Bueno, pero no sucede eso en la realidad.
Claro, no sea egoísta.
Todo el mundo está, incluso cuando lo manda a arreglar el celular.
Ah, ¿por qué lo manda a arreglar?
Porque se rompió, señor.
Se tira.
Se me cayó de estupidizo.
No hay un técnico de celulares.
A ver, nómbreme los lugares donde se le ha caído el celular a usted.
Y,
primero.
Bueno, en el baño.
Sea más preciso.
En la calle. Después me dicen que soy demasiado preciso, señor. En la calle, en el auto, en el...
Se le cae en todas partes, porque no es más cuidadoso.
Y se cae el celular, sobre todo...
Se le caen cosas arriba también.
Ahí está.
¿Arriba del celular?
Claro, usted lo deja en la pileta de la cocina, cerca, y está cocinando.
Sí. Así
no
le milanesas.
Caen berenjenas, milanesas.
No, pero señor...
Bueno, todo eso contamina.
Pero lo
Un
que...
estudio hecho por la ONU...
¿Sí?
Revela todo esto que le estoy diciendo y muchas otras cosas de las que no me acuerdo.
¿Qué tiene que ver la ONU con los celulares?
Nada, pero ¿cómo se cree que se comunican?
¿Pero qué tiene que ver? También, señor, se comunica la General Motors con celulares.
Bueno, hay otro informe de la General Motors.
Bueno,
Y ganó ese de los dos.
Sí. Me imaginaba. Si usted quiere hablar de contaminación y celulares.
Sí, por favor.
Hable de lo que no vemos. Ahora mismo usted está atravesado por ondas magnéticas.
Exactamente. Me han dicho,
al derecho
por
y
ejemplo,
al revés.
¿Sabe lo que me dijeron? Que si usted pone el celular al lado de un huevo,
sí.
El huevo se hace huevo duro en media
no sé,
hora.
Pero hace falta.
No sé si en media hora o en un día.
No, pero hace falta u otro celular u otro. Yo no sé cómo es. Es un pan que rodea algo.
Claro.
Y ahí se cocina.
No, señor, yo he puesto un celular al lado de un huevo meses.
Toda mi vida.
Y ahí está.
Hola. El destino que usted intenta alcanzar.
Esos son mitos urbanos, señor.
Está en el área de cobertura, hermano. Sí.
De todos modos es peligroso, hay que regular el tema bio de las antenas, porque usted dice los celulares. Pero se conecta a través de antenas que ponen en su casa, en la terraza de su casa. ¿Hace cuánto que no sube a la terraza?
Hace 10 años.
Bueno.
La última vez se me cayó una pelota.
Debe haber unas 20 antenas de celulares instaladas ahí, de las
¿por
empresas.
¿Por qué? ¿Con permiso
de las
quién?
Empresas de los celulares.
¿Qué empresa? ¿Cómo? ¿Por qué? Con razón yo siento ruido siempre en la terraza.
Sí, señor.
Que son los tipos de las empresas que me están poniendo antenas de celulares.
Y le hace lluvia
mientras
todo.
Porque viaja la información. Cada vez se vio que los celulares traen más... más elementos, más aplicaciones por donde circula información.
Ninguna de las cuales funciona, en mi caso.
Bueno.
Y las que funcionan no sirven para nada.
Todo eso va por el aire. ¿Por dónde se piensa que va? Si no hay, no hay cable, no hay nada.
Con razón.
Es así, señor.
Eso no es ciencia, eso es magia.
No, no es magia.
Para mí sí.
Sí. No, no es para usted o para usted.
Para nosotros dos no. Como
son
siempre,
ondas,
como todo.
Son ondas. Electromagnéticas.
Y eso viene a sumarse, esas ondas que son dañinas.
Claro,
que agarra, son como el rayo de Mr. X.
Exacto.
Te agarran acá y te incluso te vuelven loco, me dijeron.
No, señor.
No me dijeron, pero me parece a mí.
No lo vuelven loco.
¿Por qué hay tantos locos?
Por ahí está.
Bueno,
ahí
por
está.
Otras cosas.
¿Por qué? Celulares
por
hay
los
acá.
Celulares. ¿Usted no nota que desde que inventaron los celulares hay más locos?
Hay más gente, pero...
Sí, bueno, vamos a lo que yo digo.
No, vamos a lo que digo, no.
Loco, TKM.
Es un razonamiento muy de este tiempo.
Sí, totalmente.
¿Usted no nota que desde que tal cosa, entonces tal otra, hay correlato? Bueno, no importa.
Claro.
Hay muchos locos.
Bueno,
así que yo voy a hacer un pedido a la Cámara de Comercio para que saquen todos los celulares y volvamos al viejo teléfono.
Sí, señor,
antes,
no va a comparar.
En el almacén de la esquina y la gente era mucho más feliz y más joven.
Bueno, sí.
Nunca fuimos tan viejos como hoy.
Fíjese,
no sé.
¿Cómo hacía una novia con el viejo teléfono para mirar a quién estaba llamando usted? Minga, si me
claro,
no,
pero yo, sí. Señor, podía tener infinidad de llamados comprometedores.
Sí, señor.
Con mujeres de toda índole.
Sí.
Y venía mi novia y no es que agarraba el teléfono y miraba y se enteraba. No, porque era un teléfono, no un alcahuete.
Bueno, sí. Lo que pasa ahora es que queda registrada la información.
Ah,
sí,
bueno,
en el lugar.
Señor.
Y estamos, sí, estamos controlados.
Stalin.
Sí. No me río.
1984, sí, señor. Qué porquería.
Eso es otra cosa.
Y
señor.
La sordera. ¿De dónde se cree que hay tantos sordos como ahora?
¿Qué?
Hay contaminación sonora.
Sí,
sonora, sí.
Es verdad. Sonora, visual, mucha contaminación.
México.
Pero sí, sonora, sí. ¿Usted cuántos decibeles tolera como máximo?
Ah, yo le tolero lo que sea.
No, lo que sea no.
Yo soy muy tolerante.
Es muy tolerante
en todo sentido.
Sí. No, le digo a nivel del sonido, señor, de la intensidad del sonido.
En el sentido del sonido no sé de qué me habla. Pero eso te hace mal también. Yo escuché.
Hace mal.
Yo escuché que una persona, no escuché, lo vi yo. Fuimos con un amigo a un baile de estos que hay, qué sé yo, una rumba, no sé qué. Muy bien.
A todo volumen, a
todo
volumen.
Toda la noche. Qué sé yo. Y salimos, estamos con el señor también.
Sí, señor.
Nosotros estábamos un poco mareados, ¿no?
Por el baile, un poco.
Pues el oído te altera el equilibrio.
Sí,
también.
Señor, rige todo el equilibrio.
Además estábamos completamente borrachos.
Ah. Puede haber influido.
Y una de las personas que vino con nosotros, que tiene el oído muy sensible, ¿sí? En eso cayó redondo. Cayó redondo y se desangró.
Sí. Pero, ¿por qué se desangró? ¿Qué
no vi? Sé.
Señor, nos fuimos inmediatamente. Sí,
nosotros enseguida, cuando vimos que se cayó, salimos
rajando. Salimos corriendo, a ver si...
Bueno, se... señor, pero...
Estamos en una situación comprometedora. Dos borrachos al lado de un muerto, 20 años preso.
Bueno, no. ¿Cómo llega?
Todavía, él me hace... Le sacamos el celular y yo digo, no, no, vámonos. Menos mal.
¿Cómo llega a la conclusión... entre volumen alto y un tipo de sangrado que fue por el...
Primero, recibió durante 4 horas volumen alto, salió, se murió, ¿cuál es la causa?
No, bueno.
Murió por señor. Volumen alto, listo. Esa es ciencia.
No, no es sí. ciencia, señor. No hay una relación causa-efecto que podamos establecer en eso.
Muerte antinatural, señor, ya está.
Además, usted vio que los celulares traen de todo ya.
¿Qué traen, por ejemplo? Yo el que tengo no trae nada. Me compré finalmente uno que no trae nada después de perder uno por mes.
Sí. Trae mala suerte, eso es lo que trae.
Los smartphones.
Perdón. Sí,
el teléfono inteligente.
Conjunto. Sí, el del Superagente 86.
El teléfono inteligente le trae, mire, GPS.
Sí, que es el mapa de todas... a pie, por ejemplo. Sí.
Claro, que le dice dónde está usted.
Ah, que está mal.
Con los mapas, y entonces le marca los lugares de interés del sitio en donde está, etcétera.
¿Qué? Si usted está aquí.
Tiene, por supuesto, internet, buscador.
Te señala, sí. Una flecha. Señala para abajo.
Ahora no.
Bueno, queda registrado a dónde está usted.
No. Eso, lo agarra su novia.
Lo ve.
Y también dice, ¿qué es este muchacho? Porque después queda todo como un itinerario.
Sí,
de queda los pasos todo. Que ha dado. A lo largo de su vida, como decía Borges.
Bueno, a lo largo de la vida, no sé.
Pasos que después, como me citaba un oyente recién, forman su cara, pero no importa eso.
Sí, a veces es una línea recta, pero va por los mismos lugares el tipo. Entonces,
un hombre va siempre por los mismos lugares, usted sabe. Se ha comprobado desde la invención del celular que los hombres, aun cuando engañan a sus novias, van a los mismos lugares donde van con sus novias.
Sí.
De manera que el buen canalla debe conocer este detalle. Y, primero, engañar a su novia con novias de otra línea ferroviaria.
Claro.
Sí. De otra línea de SUTE, de otra avenida.
Sin combinación.
Tiene que ir en
usted,
espiral.
Usted, por ejemplo, vive en Palermo y engaña a su novia con una tipa de Belgrano.
Sí, no.
Se van a encontrar.
Más tarde o más temprano.
Se van a encontrar, se van a encontrar. Cambio, vaya a Lanús.
Sí. Bueno, sí, pero bueno, es un recorrido.
Que, ¿cómo quiere que no lo agarre?
No tiene que ser el mismo día, señor, claro.
Bueno, todo eso le queda registrado en el celular.
Todo queda registrado.
Todo queda registrado. Y vio los que tienen pantallas táctiles, no hay botones, en muchos celulares no tienen botones.
¿Y cómo marca usted?
Con el dedo.
Sí, pero sin botón, así, como jugando.
No, ahí sobre la
¿hace
pantalla.
Hace el ruido usted mismo.
O le dice.
Sobre la misma pantalla, desliza las figuras.
Qué notable, ¿no?
Es así. Sí. Eso y es cada vez eso, tienen más aplicaciones. Un día se van a olvidar de ponerle teléfono al celular. Pero tiene todo lo de
alrededor.
En mi caso
ya ocurrió.
Sí. Los mensajes de texto.
¿Te saca fotos con el teléfono?
Sí, yo sé. No tengo cámara de fotos.
¿Usa el celular?
Teléfono, sí.
Y sin embargo no puede hablar con la cámara de fotos.
No, yo saco con el particular. Porque me pensé... Sí. La otra vez vino una mina a casa. Digo, vení que te saco una foto. Digo... Entonces agarré el teléfono de línea, un pedazo de su teléfono, sí. y lo empecé a mirar, ¿no? Un teléfono negro del tiempo de la inundación. Me dice la mina, ¿qué buscas? Digo,
no,
el
ocupado.
Botón de la moto, ¿dónde está? Dice, no, no se puede sacar foto con el teléfono. ¿Cómo? Digo, yo siempre saco.
Más bien.
Sí,
no,
sí.
Dice, pero con el celular. Y bueno, el de línea sale mejor.
Sale más claro. Sale blanco y negro.
Sí, pero la tiene que mandar a revelar.
Y ahí me explicó que no.
No,
lo
señor.
Que es, ¿eh?
No.
Lo que... Tampoco se puede hablar por teléfono con las cámaras Leica.
No, tampoco. No, ahora hay aparatos múltiples, de múltiples prestaciones.
La multiprocesadora tengo.
Qué lindo.
Ah, bueno, señor.
Eso,
que te hace jugo de fruta.
Sí, sí.
Pasta.
Licuado, pasta,
guacamole.
Te amasa.
¿Amasa?
Sí. Sí. Lo que hay que tener cuidado es, con toda licuadora, pero con la procesadora más, de cerrar la tapa.
Sí, si no.
Porque si uno va a hacer un licuado, y no cierra la tapa, sale todo.
Y sí,
bueno,
señor.
Pero eso no tiene que ver con los celulares.
No, no tiene que ver, nada.
¿Por qué la trae a colación?
Usted, señor, viene y presentó en este informe y lo contamina de ese modo.
Sí, me está dando hambre.
Lo contamina, no, porque hay cosas de la tecnología que están al servicio de, digamos, de la actividad humana y otras que terminan perturbando las actividades humanas.
¿Como por ejemplo?
Como el celular.
Ah,
sí, también.
El celular produce muchísimas enfermedades.
Debería ser excomulgado, declarado demoníaco, y aquel que usa un celular, al infierno.
Ahora, una pregunta voy a hacer. ¿Usted cuántas veces limpia el celular con alcohol?
Nunca.
¿O con desinfectante?
Nunca. Jamás.
Lo dicho.
No, claro. Lo dicho no.
Un asco, verdaderamente un asco. Como los micrófonos de las emisoras.
Esto sí es un asco. Esto
venimos nosotros aquí, Comodorio viene, enfermo. Andá a saber qué tiene. Termina este programa, viene el otro, el de Frank Sinatra.
Chao.
En el mismo micrófono que Dorio.
No, pero a Dorio le ponen el
ese acá de Dorio. Lo tienen que llevar al hospital.
Lo mío es de Tom Lupo, me di cuenta porque toso poéticamente.
Sí. Acá las enfermedades las traen los de la mañana.
Sí, señor.
Y la van pasando. Mirá, yo cuando veo que los de la mañana se enferman, ya me hago la idea que en dos días estoy enfermo.
Sí, la semana que viene. Hay algunos que tiran desinfectante en esta radio.
Sí. Hacen bien.
Hay algunos que hacen bien el programa.
La gente seria lo hace, el doctor Villarroel.
Mire la hora que es.
Sí.
Vamos, ahora justamente, en este mismo momento, vamos a desinfectar. Así que...
Por favor.
Levanten las patas porque van a venir empleados de la radio... ahora que han terminado de echar a la gente
con gases
van a venir a echar un poco de desinfectante aquí en el establo. Mientras tanto nosotros vamos a hacer un poquito de pausa, permiso.
Pausa.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hemos recibido hoy, queremos dar cuenta de ello, el volumen Arlt en 2, un catálogo que incluye además la obra Los Siete Locos de Roberto Arlt y que ha sido producida por el Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, que preside nuestro amigo Horacio González. Y en este estamento el responsable es María Pía López, una muchacha brillante, de gran trabajo. El libro está bien, hay un estudio de Silvia Saíta y, por supuesto, otro de Horacio González. Y está la obra, este tipo de cosas. Es un volumen magnífico que yo le voy a regalar a Diego Tomasi, a quien le gusta Roberto Arlt. Y después tenemos también el volumen Las patas en la fuente de Los Habitués, que es un grupo musical que no he escuchado, pero que tiene Chorra, un tema que me viene muy a colación ahora. Te lo digo por tu bien, Carnaval, Muñeca Brava, muchos clásicos, ¿eh?
Bien, aquí Juan y Nelly dicen, por favor, mándenos un saludo para Radio Península de Puerto Pirámides, que pasa el programa los domingos. Y también Sonia, Ariana y Cristian, que parece que también son de Puerto Pirámides, agradecen a Roberto que se quedó cuidando a Trueno, que es el perro, y así. Y otros mensajes domésticos.
Negro, las dos veces que te he visto en el Tortón y en Mendoza me ayudaste a colarme. Hoy no. ¿Es por mi novio? Hemos venido desde General Alvear, Mendoza.
¿Dónde están los muchachos de Colonia Alvear?
Y claro.
Vale.
A ver, hola Dolina. Somos de Bahía Blanca, siempre te escuchamos y queremos que interpretes Los Mareados. Un saludo grande para los tres. Analía, Juan Pablo, Florencia y Marcelo. ¿Dónde están los bahienses? Ya me parecía.
Aquí la pandilla, dice Cronopio Amarillo. Me vine desde Córdoba para pedirte que te pongas la cinta, dice Retiro.
Alejandro, estoy en el 60 y una mina poco agraciada puso su mano sobre la mía. Me di cuenta tarde, ¿qué hago? Porque si se baja en tigre me tengo que poner de novio, dice Diego. Bueno, siga, siga adelante, estamos en otra cosa, Diego.
Sí, está.
Sordo,
ya sabrá ir.
Perdón.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
Il Sordo.
Sordo.
Arnaldo. Gansé. Y a
acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Alejandro. Vamos a ir al azar.
¿Qué quieres que hagamos?
Podríamos hacer...
Yo mucho no puedo cantar, así que hagamos un dúo.
Un momento, ¿no?
No, un momento.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor de
Vince, danos un poco más de gas que no hay aquí.
Bueno, maestro, aquí Alfredo de Villa Crespo le pide un momento.
Bueno, ¿en qué tono lo haces? ¿En sí?
¿En sí o en do? Donde...
Vamos a tratarlo de hacer en do.
Adiós, qué raro fue tu adiós. De espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no
aquí Diana de Merlo, que escucha desde California, o supone que lo hace, pide algo de los Beatles, que lo mejor será una canción, quizás, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una canción de los Beatles. Arranque usted.
Oh. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
She's gonna change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her
kind. I'm gonna treat her kind.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her
you're
gone.
Gonna find her gone.
Cause I would treat her right, and then you'll be the lonely
you're
one.
You're not the only one.
You're gonna lose that
yes,
girl.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl.
You're gonna lose.
Yes, yes, you're gonna lose that girl. I make a point by taking her away from you. That's what you do.
Yeah.
Solamente durante las canciones anda mal.
Tiene eso, pues. Tarde ni Tapua le piden al trío sin nombre.
¿Tiene ahí la flautita para hacer Tarde ni Tapua?
¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está la flauta?
A ver, ¿dónde está la flauta?
Acá.
Que nadie
acá
se mueva, vamos a revisarlo.
Ahí tiene. No sé.
Siempre está en el mismo lugar.
¿En qué tonalidad lo hacían?
Sol menor. Menor.
De copo é bom passar uma tarde da rua, a só que há de da rua, ouvindo o mar de da rua, falar de amor em da rua, passar uma tarde da rua, a só que há de da rua.
Amor em Tapua. Maestro, ¿no tiene ganas de hacer Bettinotti? De otro día tenía ganas de escucharlo, un poquito.
No, no estoy como para Bettinotti, pero... Sí me gustaría que usted hiciera Pobre mi madre querida, en homenaje en el Día de la Madre.
El Día de la Madre, digámoslo claramente. Sí,
¿cuántas madres hay esta noche aquí? Muchísimas.
Y que no lo saben.
Una madre siempre es madre, etc. Dale.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le
desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae, larará, larará, trae, larará, larará.
Muchas gracias, maestro.
Bueno, aquí para no dejarlos con las ganas, los veo con ganas de cosechar algodón porque alguien les pide. Cotton Field.
Momento.
Bueno.
Este vaso está
habla
acá.
Yo no,
desde hace pocos días.
Yo no lo tomaría, sí, si fuera usted.
Era de Barton.
Guarda la dentadura, Barton.
Señor juez. Ahora sí te lo vamos a decir.
Con eso cargo mi babosa, pero no la traje hoy.
¿Va? Un, dos. Un, dos, tres.
When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in the morning. Cotton fields at home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the morning, cotton fields back home.
es la versión con tuba.
Es más metalera esa versión, está bien.
Sí. ¿Tiene una... Está viniendo tiempo de show, está Frank Sinatra esperándonos, sí, así que, señor, deberíamos ir despidiéndonos.
¿Qué podemos hacer todas juntas?
Ah, tantas cosas. Sí.
¿Cuántos recuerdos?
No sé.
No sé.
¿Por algún camino no les gusta hoy por el nombre de Vialidad?
No. A mí tampoco. Nos disgusta mucho.
A mí me
podemos hacer... ¿Al ritmo del pan dulce?
Hicimos ayer.
Ay, cuidado.
Ayer no vino, ¿no?
Por eso.
Claro.
Hace mucho que no hacemos Mi Familia.
No, por algo es.
Familia, sí señores, somos músicos de honores y tenemos
una orquesta
varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡Vende!
¡El instrumento!
Que
tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
¡Rum, burreta!
Si toco el clarinete,
¡Rum, burrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Martín!
Si toco el trombón,
¡Morom, morom!
¡Vamos, niños, con las penas!
Oye, que es muy posible,
¿sí?,
que me olvide la letra.
Vamos, ¿cómo te vas a olvidar la letra?
Esta es una conversación que tenemos
en privado.
En privado, que no se tienen que dar cuenta los niños.
Los niños no se dan cuenta de nada.
Bueno,
míralo. Cuenta, pequeño.
Disimulo.
Sí. ¿Perdón? Sí.
Cuando yo les haga esta seña.
¿Cuál?
Esta.
Ah, bien. ¿Qué haces?
Muy bien. Vosotros me soplaréis la letra.
A ver, no entendí.
Y cuando les haga esta otra, querrá decir, pues, que ya lo recordé.
A ver, vamos de vuelta. Con esta, señor.
¡No, hombre de Dios! Justamente esa no.
Ya entendí.
Vamos, hombre, que vamos están los niños.
Vamos al coro.
Mi abuelita, muy coquita, toca siempre la...
¡Esta es la seña! ¡Que no me acuerdo lo que tocaba esa vieja!
¿Cuál era?
Escuchen, tía. Mira, fíjate, lo tengo escrito aquí.
¡Vamos, niño!
Toca siempre la corneta.
¿Y mi abuelo?
¿Qué?
¿Con un dedo?
¿Qué?
¡Que me olvido!
¡Se ha olvidado de vuelta la seña!
¡Vamos!
¡La seña!
Pues vamos.
¡Eso!
Si toco la trompeta,
¡Burru, burru, burreta!
Si toco el clarinete,
¡Burru, burru, burrete!
Si toco el violín,
¡como dijo Alfonsín!
Si toco el trombón,
¡Borobón,